revisa lo que se viene en Caren.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Estos son los artistas que se presentan en el Vive Calbuco Verano 2026.
Día 1, viernes 6 de febrero. Te invitamos a vivir esta increíble semana calbucana. No te puedes perder una noche llena de energía con Super Sound. Prófugos, tributo a Soda Stereo y Ráfaga. Ráfaga. Ven a disfrutar la semana calbucana en Calbuco. Calbuco.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Y damos inicio a la revisión de noticias en El Informador. Le contamos que tras un esfuerzo coordinado para garantizar entornos laborales seguros, la Seremi de Salud y la Seremi del Trabajo y Previsión Social encabezaron un operativo de fiscalización conjunta en empresas agrícolas de la provincia de Osorno, que concentra actualmente alrededor de 12.000 trabajadores y trabajadoras agrícolas de temporada entre los meses de enero a marzo. Al respecto, la Seremi de Salud, Karin Solís, destacó el despliegue territorial y también explicó los alcances de esta fiscalización, indicando que se está supervisando el cumplimiento de las normas sanitarias, las condiciones en el trabajo y sobre todo la disposición de aquellos elementos básicos que requieren los trabajadores y trabajadoras. Y entre otras informaciones, un fallecido deja el choque de un vehículo contra un poste en Coronel. José Manuel Lagos nos informa más.
Tal como le informara oportunamente la radio, el accidente se registró alrededor de las 4 de la tarde cuando un automóvil impactó de manera frontal contra un poste de electricidad. Esto a un costado del corralón municipal de Coronel, frente a la unidad de salud familiar de Lauri. Hablamos de la calle Sotomayor, sentido norte a sur, en la salida sur de Coronel, donde por razones que serán materia de la investigación, el conductor del automóvil perdió el control del vehículo impactando contra este poste, falleciendo el copiloto de dicho vehículo. El copiloto falleció en el lugar, en tanto los otros dos ocupantes fueron trasladados por personal del SAMU hasta el Hospital San José de Coronel. Cabe señalar que en el lugar se mantiene el operativo, las diligencias en el sitio del suceso por parte de carabineros, bomberos, equipos del municipio y también del SAMU, a la espera de las instrucciones de la Fiscalía y la concurrencia de la sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros y equipos del servicio médico legal. En el ámbito policial, Radio Carbón.
Continuando con la revisión de las noticias, en desarrollo se encuentra la investigación de un homicidio frustrado registrado en la comuna de Cartagena. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio Paraíso, nos cuenta más. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, porque detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se trasladaron el día de hoy a la comuna de Cartagena, producto de un homicidio frustrado registrado en esta última comuna. Todo esto sucedió durante esta jornada por instrucción del turno de flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso para investigar este homicidio frustrado. Según los antecedentes preliminares, la víctima transitaba precisamente a pie por Avenida La Marina cuando fue abordada por un grupo indeterminado de personas quienes efectuaron disparos con armas de fuego en su contra para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Producto de este mismo ataque, la víctima resultó herida por múltiples impactos balísticos en sus extremidades inferiores, siendo auxiliada y trasladada inicialmente a un centro asistencial de esta comuna, para luego ser derivada hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde fue intervenida quirúrgicamente. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital, aunque permanece hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones. En el sitio del suceso, personal especializado realizó la inspección respectiva, levantamiento de evidencia balística, además de desarrollar diligencias investigativas y recabar la declaración de la víctima de estos hechos. Asimismo, la investigación continúa en curso para dar con los responsables de este hecho, así como también con la dinámica del mismo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hasta aquí la revisión de noticias en El Informador. Son exactamente las 18 horas con 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
Este viernes 13 de febrero, Maullín celebra la noche retro en el monumental escenario del Parque Pangal. American Sound, con más de 30 años de trayectoria, tocará sus grandes éxitos. Habrá tributos a cantantes nacionales e internacionales y actividades para toda la familia en el marco del verano en la comuna. No te pierdas la noche retro Maullín con American Sound. Este viernes en el Parque Pangal.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
En Osorno, Galilea te invita a descubrir dos grandes proyectos, Altos de Pilauco y Brisas de Osorno, desde 2.890 UF, con ubicación estratégica y con excelente conectividad, casas amplias y bien diseñadas, con dos modelos de 85 y 97 metros cuadrados construidos. Y atención, últimas unidades disponibles en Altos de Pilauco. Entra a galilea.cl y conoce más. Inmobiliaria Galilea, más espacio, mejor precio.
Un buen escritorio.
Y una silla que suba y baje.
Con apoyapiés.
Y una alfombra de autos.
Una lámpara de escritorio.
Que pueda cambiar de colores.
Y un buen monitor.
Que también sirva para jugar. ¡Amo!
Porque amoblar es renovar el amor por tus metros cuadrados. Ven a Sodimac y encuentra toda la asesoría, calidad y precios bajos garantizados.
¡Socio! ¡Tenemos tremenda noticia! ¡Nuestra nueva app! Búscala como Central Mayorista, descárgala hoy mismo y abastece tu negocio fácil y rápido. ¡No pierdas más tiempo! Replica tus compras anteriores, revisa tu historial, recibe notificaciones de precios bajos y mucho más. Está disponible en App Store y Google Play. Disfruta ahora los precios bajos de Central Mayorista, desde donde quieras.
Este verano te acompañamos con buena música, información independiente y la mejor cobertura del país. Bio Bio, la radio.
It's great, but while in
De 12 minutos, hora de entrevista en la radio. Hace un par de días les compartimos una iniciativa solidaria que estaban llevando a cabo un grupo de mujeres particulares, Carteras Solidarias Osorno. Hoy se encuentran en la zona cero específicamente, y estamos en contacto con Natalia Durán, una de las integrantes y que está en el lugar. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Valesca, estoy muy bien.
¿A qué sectores? Cuéntame cómo ha sido la experiencia, qué día llegaron, ¿cuántas carteras lograron reunir en esta campaña solidaria?
Ya, logramos reunir más de 400 kits de higiene personal para hombres, mujeres y niños.
¿Ya?
En Osorno. La comunidad se puso las pilas y entendieron el sentido de la campaña, porque las carteras venían completas con todo un kit de aseo personal, ropa interior, desodorante, pasta de dientes, champú, algunas tenían maquillaje, otras tenían chocolate, y una carta escrita con el sentimiento de apoyo de una persona que pensó en ti sin conocerte, preparando esta cartera.
Más de 400 carteras y bolsos de hombre, en este caso, lograron reunir, entonces súper bien.
Súper, súper bien, así que estamos muy contentas y hoy andamos en el sector de Quillón, hacia el campo. Específicamente fuimos a Manque Sur y a El Sifón, que son localidades bien aisladas, que donde llegó el fuego.
Natalia, hoy es el primer día que se encuentran repartiendo estas carteras solidarias, ¿cierto? ¿O bolsos?
Sí, sí, hoy es el primer día y posteriormente vamos a tener otros días que coordinar con la... tuvimos una guía que fue la señora Cecilia del Club de Leones de Quillón, quien nos acompañó a terreno porque ella conoce las localidades y sabe dónde efectivamente la gente necesita ayuda. Entonces vamos a coordinar otro día con la señora Cecilia para ir a otras localidades de por acá del sector para entregar más ayuda.
¿Y cuántas carteras hoy han entregado?
Yo creo que entregamos alrededor de 100 carteras hoy.
Perfecto.
Entre carteras, bolsos y cosas de niños.
Natalia, cuéntame cómo fue el recibimiento de la gente, de las familias de la región del Ñuble.
La gente estaba muy emocionada porque nosotros llegamos, de verdad que donde nadie ha llegado. La tele ahí no está, en esas partes, en el cerro, bien escondido, y caminábamos por los callejones para llegar con la ayuda donde las personas. Entonces ha sido súper emocionante para nosotros también, los abrazos, los agradecimientos, que igual se los queremos transmitir a la comunidad de Osorno, porque de verdad estar acá es diferente. Una señora nos decía, voy a enmarcar la carta que venía en mi cartera porque de verdad que está muy linda, y entendió todo el sentido de la campaña. Entonces, escucharlo desde una persona que sufrió con los incendios ha sido realmente para mí muy reconfortante, porque ha sido un trabajo muy duro llevar la campaña, y ha sido harto de logística, organización, desvelo, harto trabajo, pero estar acá hoy hace que todo valga la pena.
Exacto, tú lo mencionabas, fueron semanas de trabajo que llevaron a cabo ustedes. Tengo entendido que son 6 mujeres quienes organizaron toda la recolección, toda la campaña solidaria en sí. La radio estuvo con ustedes, estuvo con Lorena para conversar y difundir esta actividad. Y qué bueno que el día de hoy, siendo el primer día, lleven tantos bolsos entregados. De hecho, estaba viendo las redes sociales que tienen y que da cuenta, en este caso, de la entrega de las carteras, de los testimonios de la gente. Si las quieres dar a conocer, encantada.
Sí, las redes sociales de nuestro Instagram, donde estamos subiendo todo, es @carteras_solidariasosorno, y nos pueden encontrar y seguir todo este camino que ha sido muy bonito, muy reconfortante, y ver dónde llegan las carteras a destino. Van a seguir repartiendo, porque este sector ya estuvo con ayuda de este tipo, y vamos a buscar más localidades donde entregar. Lamentablemente, las chicas de Osorno tienen que regresar, y yo me voy a quedar en la zona para poder entregar más cartera. Perfecto. Porque mi familia, gracias a Dios, de Los Ángeles, entonces no me queda tan lejos poder volver a venir y organizar más entregas, pero las carteras van a ser entregadas a la gente como les prometimos.
Perfecto, Natalia. Muchas gracias por el contacto, por dar el tiempo justamente a los micrófonos de la radio y contar, en este caso, esta gran iniciativa solidaria que hoy está... están recibiendo los frutos, más que nada, de semanas de trabajo, noches de desvelo, como tú lo mencionabas. Y de paso, agradecer a todos los osorninos, osorninas que se sumaron a esta campaña solidaria, donaron su cartera o artículos de aseo también. Así que muchas gracias a todos quienes se unieron a esta gran cruzada.
Sí, muchas, muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Podemos estar acá entregando ayuda a través de bolsos y carteras a todos los emprendimientos que fueron puntos de acopio, a todas las amigas, amigos, a los conocidos que nos ayudaron a traer las carteras, porque nos conseguimos un camión de forma gratuita que llegó hasta Los Ángeles para poder después hacer la ruta hacia acá. Así que todo ayuda, muchas gracias, y espero que puedan seguir ayudando desde su vereda, porque este es un largo camino que hay que seguir acompañando a las personas damnificadas.
Exactamente, tú lo mencionabas. Muchas gracias, Natalia, por el contacto telefónico. Que tengas un lindo día y próximas buenas jornadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, igual, que estés muy bien.
Igualmente, Natalia Durán, parte en este caso de lo que es carteras-solidarias Osorno. 6 amigas se reunieron a reunir bolsos, artículos de primera necesidad, y hoy están específicamente entregando en Manquesur, en el sector de Quillón, región de Ñuble, y seguirán así a lo largo de la jornada. Pueden ver en este caso el registro de las entregas de los bolsos, de los artículos, en sus redes sociales. Sigue la música y sigue la compañía en la radio.
vestigios de un hogar.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica, un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo. Sigue en sintonía de la radio porque en breve llega la actualización de noticias con nuestra tercera edición Radiograma Vespertino.
dressed in blue. See the sky in front of you.
Covepa, tu proyecto empieza con los mejores materiales. En nuestra campaña Aislantes y Aglomerados, la base para tu construcción, te ofrecemos calidad, variedad y los mejores precios en aislantes y aglomerados para que construyas con confianza. Visítanos en tu sucursal más cercana. Covepa, la mejor solución para construir.
Este San Valentín no esperes que alguien más te elija. ¡Hazlo tú! Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Aurosjoyería.cl.
Y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vivo Vivo, la radio. Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció el retraso de la instalación de viviendas de emergencia en las comunas de Penco y Tomé, afectadas por los incendios forestales.
Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia.
En la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno.
En medio de la presión de los partidos y con nombres aún en definición, José Antonio Kast volvió a postergar la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales que estaba prevista para este viernes.
Espero, ya estando en Chile, poder hacer el anuncio. Puede que falte uno o dos, ¿no es cierto?
Puede que no haya equilibrio político propiamente tal. Son personas que en lo técnico tienen todas las capacidades.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Jeanette Jara sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo y reabrió las dudas sobre la viabilidad de una alianza amplia en el progresismo.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
La Moneda volvió a enfrentar las críticas y descartó improvisación en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Fue una decisión que se fue gestando meses antes, no surge de la noche a la mañana. Ya era una pregunta recurrente de los otros países.
Si vemos que tiene escasas posibilidades, creo que también habrá que analizar aquello al momento de tomar la determinación.
Ya han pasado 9 meses y de los 25.000 funcionarios públicos sumariados por licencias médicas fraudulentas, más de 21.000 siguen siendo investigados y solo el 1% fue despedido.
que había una falsa protección, a lo mejor del funcionario que estaba en esta conducta, como que nadie iba más allá.
Donde por un lado hay negligencia, por otro lado hay incompetencias para desarrollar procesos sumariales.
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos presentó una querella contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores a cargo de la causa, acusándolo del delito de apremios ilegítimos.
Cuando presenta una querella criminal en contra del fiscal, señor Marco Muñoz, por apremios ilegítimos, lo más probable es que esté tratando de desacreditar la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
La Fiscalía Regional de Antofagasta evalúa apelar a las cautelares de los 5 imputados por el caso Procultura, luego que ninguno quedara en prisión preventiva.
Perfectamente podría llevarse a cabo la formalización de esta autoridad sin necesidad de requerir el desafuero.
En el caso de que se rechace este desafuero, se podría apelar ante la Corte Suprema.
Luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la región de Valparaíso, la familia Frey informó que la ex primera dama Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad.
Acompaño a su familia, al expresidente Frey, a sus hijas. Este no es el momento de vendetas, no es el momento de expresar malos sentimientos a quien ha sido una parte importante de la democracia cristiana.
En noticias del mundo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero confirmó que prepara un plan de defensa y un paquete de medidas ante el bloqueo energético de Washington.
Los gobiernos de Brasil y Rusia defendieron en una declaración conjunta la preservación de la paz y la estabilidad en el Ártico, en medio de la crisis por Groenlandia.
El Foro Económico Mundial ha abierto una investigación independiente en relación a los contactos que su presidente, Börje Brende, tuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En el deporte, la delegación presidencial regional del Biobío autorizará el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile el domingo, sin público en Talcahuano.
Se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial. Durante las próximas horas vamos a emitir la resolución entonces para poder autorizar ese partido.
A esta hora el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Bueno, era un tema que íbamos siguiendo y que poco a poco nos dimos cuenta que generaba otro tipo de problema. Nos referimos a las licencias médicas fraudulentas que hace algún tiempo la Contraloría hizo estallar esta verdadera bomba al interior del aparataje estatal y reveló, claro, que más de 25.000, 29.000 funcionarios públicos estaban involucrados en este uso fraudulento de este derecho que tienen efectivamente quienes enferman en nuestro país y que tienen el derecho a ausentarse laboralmente, pero no hacer mal uso de esos días de descanso, viajando al exterior, que era principalmente el foco cuando estalló esta verdadera bomba que puso allí Dorothy Pérez al interior del Estado. Bueno, hoy nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado de estos sumarios. Hay personas que han sido desvinculadas, que es un número muy reducido. Se ha hablado de 1% de quienes han sido sumariados, una cifra bajísima. Pero lo que llama aún más la atención y lo que nos pone el foco en la preocupación de lo que viene aquí en adelante es que se puede resolver los sumarios que aún están pendientes, que hablamos cerca de 21.000 que aún están pendientes. Y ahí nos damos cuenta si es que efectivamente damos o no el ancho para este nivel de envergadura de análisis de antecedentes, cuando efectivamente el fondo o el foco es lo correcto. Finalmente nos damos cuenta que no estamos dando abasto en poder resolver en los tiempos oportunos algo que es fundamental, que es en la práctica un fraude que se aplicó al Estado. Muchas personas que aprovecharon el momento en que estaban con licencia médica, que viajaron al exterior, y hoy nos damos cuenta que muy pocos han sido efectivamente sancionados. En su momento, María José, cuando estalló este tema, muchos hablaban efectivamente, hablaban de sanciones drásticas, de aplicar el rigor de la ley.
Toda la fuerza del Estado.
Toda la fuerza del Estado, que esto no se iba a dejar pasar, pero nos estamos dando cuenta que parece que sí se ha dejado pasar con las cifras que hemos conocido.
Yo creo que cuando uno recuerda el escándalo de las licencias médicas, me atrevería a decir que fue la primera vez o una de las primeras veces en las que se demostró la forma en la que la Contraloría podía hacer cambios. La Contraloría emite un informe circularizado donde da a conocer los datos de emisión de licencias médicas en 2024 y 2025, evidenciando que más de 25.000 funcionarios públicos, en total según esto son 29.270 funcionarios públicos, emitieron licencias médicas para salir del país o, durante su periodo de licencia médica, entraron y salieron del país, algunos en más de una ocasión. Fue en ese momento cuando el escándalo revienta, cuando se cuantifica el fraude, entre comillas, que significaba todo esto. Las autoridades, el ministro Marcel, en ese entonces ministro de Hacienda, la directora de presupuesto Javiera Martínez, gente de la Suceso, todos los partidos políticos hablaban de la importancia de realizar sumarios como corresponde. Y bajemos el discurso a la cifra, porque al día de hoy, 23.745 de esos 29.000 continúan en el servicio. Yo creo que en el mundo privado, estas personas se habrían ido al día siguiente, o pongámosle, al mes siguiente. Pero 9 meses después, ver que más del 75, más del 80% sigue trabajando en el Estado, llama la atención. Ojo, hay 5.525 que ya no trabajan en la repartición, que se habrían decidido desvincular. Acá hay una pregunta. ¿Esas personas salieron, Danilo, sin que se hubiese iniciado el sumario? Es decir, ¿salieron libres de polvo y paja? ¿O renunciaron posterior al inicio de un sumario y aún así arriesgan las sanciones administrativas? Porque de lo contrario les salió gratuito. Y lo que llama la atención aún es que hay muchos sumarios que están pendientes. Y yo creo que ahí rige el tema de por qué el Estado no logra funcionar. ¿Por qué un sumario administrativo puede tardar tanto tiempo? Está el derecho de cada trabajador de apelar ante cualquier tipo de medida administrativa que no sea la correcta, ¿no? A cualquier persona le puede pasar que alguna empleadora, el jefe, en este caso, el superior, tome una medida que uno considere que no es la correcta y puede apelar.
Que se garantice un debido proceso.
Tal cual, que exista el debido proceso. Pero acá, a 9 meses, que el 23.000 de 29.000 sigan ahí y haya más de 21.000 funcionarios que todavía están en sumarios en proceso, creo que es por lo menos, es un cachetazo de que no está funcionando la administración.
Yo recuerdo, ya que mencionabas al exministro Marcel, cuando estalló esta polémica, y claro, estaba allí, sobre la mesa, los antecedentes. Claro, por todos lados aparecían reacciones, los parlamentarios, los ministros. Me acuerdo que el ministro Marcel, él dijo, yo voy a estar a cargo de estos sumarios, por lo menos de ir
El seguimiento,
nos diciendo mes a mes cómo va avanzando esto. Y claro, de un rato para otro, en medio de un proceso eleccionario, se fue esto quizás enfriando y nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado. Entonces, claro, tú planteabas, María José, algunas preguntas y nos damos cuenta que efectivamente el Estado no da abasto. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estos sumarios que aún siguen en curso? ¿Va a haber o no una sanción ejemplificadora para marcar un precedente? Porque claro, en su momento cuando se da a conocer, nos percatamos de las cifras, y ojo, no solamente es del gobierno central, también aquí están los municipios incluidos, sí, que forman parte del Estado. Algunos arrancaron antes que iniciaran los sumarios aparentemente habrían zafado de esto. Claro, una artimaña ahí que se busca, pero el grueso de quienes aún permanecen en el aparataje estatal y quienes fueron descubiertos porque los pillaron, eso hay que decirlo también, los pillaron en esta mala práctica, deben responder, ya sea primero, y te acuerdas en algún momento cuando se decía lo primero que hay que hacer, devuelvan la plata. Eso es lo primero, y después claramente ante la sanción, todos apuntaban a que iba a haber un despido, una desvinculación, algo que claramente no se cumplió.
Hay distintas sanciones a las que pueden acceder estos funcionarios. La primera es la administrativa, que tiene que ver con las inhabilidades de ejercer cargos en el aparato público durante un determinado tiempo. Hay algunas inhabilidades que incluso son por siempre permanentes. Otra sanción es la sanción penal, ¿no? Y ahí tenemos otro carril, que es que esto, este caso también está en la arista penal, por lo que podrían existir algún tipo de sanción que esté liderada por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Y lo último son sanciones más que nada patrimoniales, donde está el Consejo de Defensa del Estado, y hay una serie de puntos que también están sobre la mesa. Yo creo que un sumario, creo que eso tiene que ser ejemplificador para lo que viene, porque llorar sobre la leche derramada puede ser complejo. Lo que ya ocurrió con las licencias médicas es brutal y no debe volver a ocurrir. Creo que eso marca un precedente respecto a lo que tiene que pasar más adelante. Pero tampoco podemos estar con los ojos vendados diciendo que todo funciona espectacular si a 9 meses los sumarios no están cerrados. Porque yo entiendo que un sumario pueda tardar, que son los propios funcionarios los que fiscalizan a sus compañeros de trabajo, y ahí puede haber una dificultad. Pero si es que no funciona, cambiemos los mecanismos, modifiquemos las formas de hacer las cosas. Porque de lo contrario, imagínate, si el sumario se tarda 9 meses, luego le entregan una resolución al funcionario público y le dicen, señor, usted va a ser destituido. Y el funcionario tiene el derecho a apelar. Por ende, todo se ralentiza aún más. Y yo creo que ahí los propios servicios, las propias instituciones, tendrían que haber realizado canales mucho más expeditos para poder dar solución. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la confianza en las instituciones, que no hay confianza en las instituciones, pero ¿cómo voy a confiar yo en una institución que, teniendo una prueba de tal magnitud, todavía no me entrega una respuesta clarificadora o ejemplificadora de lo que se debería hacer? Porque si las instituciones hubiesen tomado medidas cuando correspondía y como correspondía, yo creo que probablemente la desconfianza hubiese mermado. Pero no lo sé. No. Y creo que esto no depende de un cambio de gobierno, ni depende de un signo político o de otro signo político, porque hay municipios, hay distintas reparticiones del Estado. Creo que acá simplemente es el aparato estatal que funciona 3 cambios más abajo que lo que debería funcionar.
¿Será esto algo institucionalizado o será falta de voluntad? Estoy leyendo aquí algunos mensajes que nos envían los auditores, quienes opinan también al respecto, y me hace recordar en su momento cuando el propio Mario Marcel se autoimpuso plazos. Y claro, muchos decían, y a propósito de lo que tú mencionabas, María José, de estos 9 meses de plazo y quizás mucho más, decían, y eran realistas, fuera de micrófono, y decían, no se va a cumplir, si saben que no van a terminar estos sumarios. Y no sé si te acuerdas que en algún momento también la propia Dorothy Pérez le tiró las orejas al gobierno. Me acuerdo que si no me equivoco, a Camila Vallejo, a la ministra vocera de gobierno, porque claro, se estaban comprometiendo con plazos, hablaban de un par de meses, semanas, y finalmente eso a todas luces no se iba a cumplir, y eso efectivamente no ocurrió.
No ocurrió, los plazos claramente no se están cumpliendo, y veremos cuánto tiempo más tiene que pasar, porque si es que ahora estamos a 9 meses, pero si es que en, no sé, un año más, todavía vemos más de 10.000 sumarios abiertos, o 12.000 incluso, y estoy quizás tirándome con la cifra muy abajo, porque podrían ser más los que sigan en curso, es porque claramente las cosas no están funcionando. Cuando uno se da cuenta que el control del remoto de la tele no le funciona, uno le cambia la pila. Porque si me doy cuenta que se demora 15 veces antes de prenderse el televisor, el ejemplo malo quizás que estoy dando, pero si veo que algo no me está funcionando o no es eficiente como debería, tengo que buscar cambiar algo, mis conductas, para que sea eficiente. Y yo no sé si esa lógica está en el Estado. Porque el dinero que se perdió, el dinero que se defraudó, no le corresponde a una persona. El Estado somos todos, como se dice de manera coloquial, ¿no? Y yo creo que como el dinero es de todos, nadie se hace tan cargo porque a nadie le toca en particular. Porque te apuesto que si fuese el dinero de una autoridad en particular, los casos estarían cerradísimos. Pero como el Estado es ambiguo, de repente todo queda en nada.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Importante que para la revisión de noticias podamos estar conectados con ustedes, los auditores de la radio. Para ello, nuestros canales de comunicación están atentos para que nos puedas contactar. Nuestro WhatsApp, lo reiteramos, más 56 642 21 7180. Ahí nos puedes compartir audios, videos y fotografías de lo que esté ocurriendo en tu sector. Además, nuestro teléfono fijo 642-217180 está completamente habilitado para que nos llames y podamos contactarnos en vivo. En estos momentos, auditores de la radio nos reportan de alto tráfico vehicular por calle Inés de Suárez hasta el puente San Pablo, llegando hasta calle Chillán por calle Concepción. No así se refleja en avenida República, donde hay lenta congestión vehicular, no hay alto flujo vehicular. En estos momentos pasamos a tomar contacto con Pedro Barzúa.
Sí, esta es información del ámbito político. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara Baja, el diputado por nuestra zona, Héctor Barría, ha hecho un llamado alertando el grave impacto en las regiones que significa el retraso de pagos comprometidos. De esta manera, en representación de la bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría llamó al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto a resolver con urgencia esta situación, evitando que sean las regiones las que terminen asumiendo el costo de las restricciones fiscales. Barría se reunió en conversación con el presidente de ANCORE, Héctor Pacheco, manifestando su preocupación por el retraso en el pago de recursos comprometidos a los gobiernos regionales, una situación que afecta a todo el país y pone en riesgo el normal funcionamiento de proyectos, programas y compromisos regionales, aseguró la autoridad. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente Gabriel Boric reconoció retrasos en la gestión y construcción de viviendas de emergencia en comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío y ordenó contactar a más proveedores para agilizar la respuesta.
En tanto, el presidente electo José Antonio Kast acusó falta de iniciativa en la gestión de la emergencia por parte del gobierno saliente. Los detalles con Óscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, durante esta jornada hemos estado siguiendo la información respecto de lo que tiene que ver con las viviendas de emergencia en la región del Biobío. Viviendas de emergencia que han generado bastantes críticas por parte de los alcaldes, ¿verdad? Por parte también del gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, quien pidió a las autoridades de gobierno tener estas viviendas listas antes de que llegue el invierno. De hecho, él mismo ponía una fecha, ponía la fecha del próximo 21 de junio, que es justamente cuando cambia la temporada, ¿verdad? Y cuando las lluvias ya han comenzado en la región del Biobío. Todo esto ha generado unas críticas y también dispares comentarios entre gobierno saliente y gobierno entrante. De hecho, también se refirió a esta situación el presidente electo José Antonio Kast en medio de su gira europea, lo que vamos a estar escuchando más adelante. Pero efectivamente, ¿cuántas viviendas de emergencia se han instalado, por ejemplo, en la comuna de Tomé? El alcalde Ítalo Cáceres decía que en el sector de Punta de Parra, donde más afectación hubo justamente con los incendios forestales, nos han instalado más de 36. De hecho, el catastro que teníamos era 30, porque habían algunas que también se habían instalado y otras no estaban funcionando. Y en este mismo, no estaban bien hechas, mejor dicho, no estaban bien armadas. Y en este mismo sentido, en la comuna de Penco, el alcalde justamente de esta comuna, Rodrigo Vera, dice que hasta el momento tiene solo 11 instaladas de un total, atención, de un total de más de 4.950 que necesita. Es decir, decir, él cree que con todo esto que ha pasado, recién podría tener viviendas de emergencia en el mes de marzo, cuando ya haya un stock. Pero los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien justamente en medio de su gira en el sur del país durante esta jornada entregó antecedentes, entregó detalles y reconoció también que estas críticas efectivamente son verdaderas. Escuchemos lo que dice el presidente Gabriel Boric.
A la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente, hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco.
Bueno, eso es lo que decía el presidente de la República, justamente que se apure el tranco, que se incluyan nuevos proveedores, según la información que nosotros manejamos hasta el momento, luego de una visita, ¿verdad?, que realizó durante esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Se van a integrar al menos 8 proveedores de viviendas de emergencia. Pero justamente fue el alcalde de Penco quien, en medio de estas actividades con el ministro del Interior, también se refirió a esta situación. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior dijo que para la instalación de las viviendas de emergencia se requieren ciertos requisitos. Primero, bueno, que exista un registro por parte del municipio o de los municipios afectados de cuántas son las que se requieren, si existe el sitio, el terreno para poder emplazar también estas viviendas y si no hay, por ejemplo, también algún lío con o algún problema con la propiedad de los terrenos. En ese mismo sentido, también cuestionó en parte, ¿verdad?, la gestión que han hecho los municipios y en cómo han entregado la información. Fue justamente el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien se refirió a lo que necesitan y también a estas declaraciones que realizó justamente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Una vivienda estándar Senapred que fluctúa un valor de 9 millones con un baño, con un kit de emergencia y algo que es fundamental con la factibilidad técnica del T1 de conexión eléctrica y también la red sanitaria. Eso es fundamental, por lo tanto discrepo profundamente y me genera un malestar decir que el cuello de botella está en el trabajo de los dirigentes vecinales y el municipio. Llega a ser hasta una falta de respeto.
Bueno, todos recordamos en los primeros días de la emergencia de los incendios forestales cuando una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast para afrontar justamente los incendios forestales ahí en el Palacio de la Moneda, donde hubo declaraciones de buenas intenciones, donde el gobierno actual o el gobierno saliente, mejor dicho, también se iba a encargar de toda esta fase, ¿verdad?, de construcción de viviendas de emergencia, de la etapa temprana, ¿verdad?, de todos estos incendios forestales y que ya lo decía el mismo presidente electo José Antonio Kast, que a ellos les va a tocar hacerse cargo de la reconstrucción propiamente tal, que es otra etapa también de esta emergencia. Bueno, en medio de su gira por Europa, justamente también se le consultó al presidente electo José Antonio Kast respecto de las declaraciones de Gabriel Boric, donde él se refiere a este cuello de botella, donde él se refiere justamente a que faltan proveedores. Escuchemos lo que dijo el presidente electo, que finalmente da cuenta también de que algo falta en la administración actual.
Que nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno. Yo le agradezco mucho al ministro de Obras Públicas, al ministro de la Vivienda, que nosotros hemos designado su presencia en el terreno.
Dice José Antonio Kast, al gobierno le ha faltado presencia en terreno. La verdad es que, bueno, hoy sí estuvo en terreno el gobierno, estuvo el ministro del Interior, estuvieron también algunos secretarios, estuvo también la ministra de Agricultura en la región del Biobío para buscar entregar ayudas no solamente a las personas que perdieron su vivienda, sino que también a todo el sector agropecuario, que en los sectores rurales también se vio bastante afectado con estos incendios forestales, no solo en la región del Biobío, sino que también en las regiones de Ñuble y también en la Araucanía. El ministro Elizalde alcalde se le consultó más temprano respecto de las ayudas. ¿Por qué? Porque hay confusión. ¿Se puede recibir una vivienda de emergencia y además otra ayuda del gobierno? Según dijo el ministro, no se puede. Solo se recibe o la vivienda de emergencia o finalmente este bolsillo de emergencia que también permite una autorreconstrucción. Es una de las dos y para ello ya hay dispuesta una página web que tendría que haber comenzado a funcionar durante esta jornada, que es ayudastempranas.cl para las personas que necesitan tomar una elección. Ahí pueden ingresar. Pero escuchemos lo que dijo el ministro Elizalde al ser consultado respecto de qué pasa con estas ayudas. El ministro también lo aclaró.
Y se está en el proceso de instalación de las viviendas de emergencia y se va también a habilitar con clave única la posibilidad de que los propios vecinos puedan decidir entre las distintas alternativas que se han puesto sobre la mesa, ya sea vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de autoconstrucción asistida, que es recursos para la compra de materiales.
Ahí está entonces, es una de las dos ayudas, pero sin embargo hay algunas excepciones, por ejemplo, personas que hayan recibido alguna vivienda, que haya regalado algún influencer, por ejemplo, o que haya finalmente donado también alguna fundación, sí eventualmente podrían recibir alguna ayuda del gobierno, en este caso algún fondo para construcción propia. Es una tarea importante la que tiene por delante el gobierno. La verdad es que son más de 5.000 viviendas de emergencia las que se requieren, esto frente a la gran destrucción que dejaron estos incendios forestales, principalmente en la comuna de Penco, por ejemplo, en el sector de Ríos de Chile, donde son decenas de edificios de departamentos de 4 y 5 pisos que resultaron consumidos completos por las llamas. Esto va a tener que demolerse, ya lo dijeron las autoridades, es prácticamente una población completa. Me hace recordar mucho lo que fue en su momento Santa Olga, tiene que demolerse y construirse todo de nuevo. De hecho, es más, ya hay conversaciones con empresas privadas que donaron un terreno prácticamente al lado, donde ahí se va a construir una aldea donde van a tener que pasar probablemente mucho tiempo las familias de este lugar antes de conocer una solución definitiva para sus viviendas tras esta emergencia que la verdad es que dejó y caló muy hondo en la región del Biobío, justamente en estas comunas, las comunas de, vamos a decirlo, Penco, Tomé, Concepción y también en la comuna de Florida, donde también hubo problemas. María José, Danilo.
Sí, Oscar, llama la atención. Cuando uno ve el periodo de reconstrucción o el proceso de reconstrucción en Valparaíso, uno puede entender que quizá en el marco de una catástrofe cuesta entenderlo, pero que hay administraciones que tardan un poco más, que la gestión no sea lo suyo y que efectivamente puedan demorarse, que es como lo hemos visto en Valparaíso, que a mi parecer es una vergüenza el nivel de reconstrucción que existe allá. Pero ahí es cuando uno dice, bueno, del error se aprende, de lo que no se hizo se puede sacar una buena lección. Y ahora escuchamos al presidente de la República diciendo que efectivamente hay retrasos en la gestión y construcción de las viviendas de emergencia. Más allá del hecho de decir que hay retrasos, ¿se explica por qué hay retrasos? ¿Cuánto va a ser el retraso? ¿Hay algo más o solamente nos quedamos con que hubo retraso y el gobierno no hace nada más al respecto y nos atamos de mano porque estamos retrasados?
Y además hay que considerar que este reconocimiento que hace hoy día el presidente de la República es después del reclamo de los vecinos, del alcalde de Penco, que finalmente le responde a la necesidad urgente, el llamado desesperado que realiza la gente de allá. O sea, después de harto tiempo, después de harto reclamo, recién ahora cuando...